Buenas tardes, es un gozo poder estar con ustedes esta tarde y poder alabar al Señor en nuestro idioma, en la lengua castellana. Antes de comenzar nuestro culto, quisiera hacer algunas explicaciones sobre el orden de culto para que todos podamos participar. Como verán, todo el orden de culto está impreso, las lecturas que vamos a hacer, también algunas dos oraciones que vamos a hacer, y en un inserto por separado están los salmos que vamos a cantar. Todo está aquí, y como ustedes pueden ver, es un culto en el que la congregación tiene una participación, tanto en las oraciones como en la respuesta que hacemos después de leer la palabra del Señor. Al final ustedes pueden ver donde dice unísono, quiere decir que todos juntos vamos a entonar, a hacer esa oración o a dar esa respuesta, por ejemplo, al final de la lectura del Antiguo Testamento: gracias, Señor, por tu palabra. Porque el culto congregacional no es algo que el pastor hace para la congregación, sino es algo que todos juntos hacemos para la gloria de Dios. Entonces vamos a iniciar nuestro culto. Nos ponemos de pie para orar juntos con estas palabras que provienen del Salmo 51, del Evangelio según San Mateo capítulo 20 y del Salmo 124. Yo comienzo con la oración y terminamos juntos. Ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nuestro refugio está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro llamamiento a la adoración proviene del Salmo número 18, versículos 46 al 50. Dice así la palabra de Dios: Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libra del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Señor, abre nuestros labios, y publicará nuestra boca tu alabanza. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aleluya. Entonemos juntos el Salmo número 100. Se encuentra en la contraportada del inserto con los salmos.
Gozosos a Jehová clamad, todo el orbe a Dios cantad, servid alegres a Jehová, con regocijo ante él llegad. Sin fin es su inercia.
nuestra oración, invoquemos todos juntos el nombre de nuestro Dios. Eterno y omnipotente Dios, invocamos tu nombre no confiando en ningún mérito propio, sino en que tú te has revelado a tu pueblo como Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en gracia amorosa, y en tu fidelidad a tu promesa de salvación, la cual has cumplido enviando a tu Hijo Jesucristo a reconciliarnos contigo mediante su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de ti. Te pedimos que por tu Espíritu Santo pongas en nosotros un corazón agradecido y deseoso de adorarte, y nos hagas aptos para hacerlo en espíritu y en verdad, conforme a lo que tú has ordenado en tu palabra. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús, a quien junto contigo y el Espíritu Santo pertenecen toda la gloria por siempre. Amén. Ahora entonemos el Salmo 104, que está en la portada de el inserto de Salmos.
Al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad de su amor, anciano de días, el gran defensor de gloria.
Antiguo Testamento proviene del Salmo número 72. Yo la voy a leer en voz alta y ustedes, por favor, la siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios: Oh Dios, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días la justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Será perpetuo, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Bendito lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora vayamos en oración a nuestro Dios y al terminar vamos a orar juntos con la oración que el Señor nos enseñó. Pero eso al final. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque nos has dado la vida, porque nos has dado, Señor, no solamente la vida, sino también nos has dado con qué sustentarla, nos has dado cobijo, nos has dado el alimento de cada día. Y sobre todo, Padre Celestial, porque no nos has tratado conforme a nuestras iniquidades. Padre Celestial, reconocemos que nuestras vidas se han apartado de ti, que nuestras vidas, Señor, no reflejan lo que sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que deberíamos hacer. Sabemos, Padre, que hemos quebrantado tu ley. Y Padre Celestial, te damos gracias porque no nos has tratado como nuestros pecados merecen que nos trates. Padre Celestial, no solamente eso, sino que te damos gracias porque nos has dado tu palabra. Porque tú sabes, Señor, que somos ignorantes, que estamos ciegos en cuanto a qué debemos hacer, en cuanto a cómo podemos acercarnos a ti, en cuanto a cómo podemos ser salvos. Estamos en oscuridad completa y tú nos has dado en tu palabra la luz para conocerte. Nos has dado en tu palabra las buenas nuevas de salvación. Padre Celestial, te damos gracias porque no solamente es un mensaje, porque lo que dice tu palabra son hechos que ocurrieron en la historia. Porque tú un día te hiciste hombre y viniste en forma de hombre a la tierra y te hiciste semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y habiendo vivido como nosotros y habiendo sido tentado como nosotros lo somos, pero sin pecado, llevaste sobre ti mismo en la cruz el castigo que correspondía a nosotros. Por ello, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y en esta tarde, Padre, te pedimos que esta verdad sea conocida, no solamente como información, no solamente como historia, sino que sea conocida por todos los que estamos aquí como una realidad. Padre Celestial, la oscuridad de nuestro corazón es tal que si tu Espíritu Santo no abre nuestros ojos a tu palabra, seguiríamos ciegos y en oscuridad. Por eso te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que esta tarde nos ayude a entender tu palabra y que abras nuestros ojos para que podamos ver tu reino. Padre Celestial, al orar, no solamente lo hacemos por nosotros, sino también por nuestros hermanos en muchos lugares del mundo. Especialmente, Señor, te pedimos por aquellos hermanos nuestros que en esta hora están padeciendo persecución. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos nuestros que en este tu día han tenido que alabarte en secreto o han expuesto sus vidas para invocar tu nombre, o simplemente no han podido hacerlo con otros creyentes porque no tienen la libertad para hacerlo. Padre Celestial, ellos son tanto ovejas tuyas como lo somos nosotros. Y nosotros, Señor, tenemos la libertad para hacerlo, tenemos los recursos para hacerlo. Padre, te pedimos que tengas misericordia de nuestros hermanos que son perseguidos. Te pedimos, Padre, que en tu poder soberano permitas que pronto ellos puedan ser libres para adorarte. Te pedimos, Señor, que en tanto son perseguidos por causa de tu nombre, tú les des fortaleza, tú les des una fe viva, una fe vibrante y brillante, que dé testimonio de ti, Señor, que dé testimonio de que ellos han creído en ti, que dé testimonio de la grandeza del Dios que eres tú. Padre Celestial, te pedimos que supla sus necesidades. Te pedimos, Señor, que así como nosotros nos has dado cobijo y alimento, y salud y fuerzas, trabajo, recursos, sin merecerlo nosotros, Señor, también a ellos les des los recursos necesarios para sobrevivir, para poder compartir tu evangelio, para dar gloria a tu nombre. Por aquellos, Señor, que los persiguen, te pedimos, Padre, que toque sus corazones, pues ellos no son peores de lo que nosotros éramos sin ti, de lo que nosotros seríamos sin ti. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de quienes hoy te persiguen. Te pedimos, Señor, que abras sus ojos a tu evangelio, de manera, Señor, que te conozcan, que se arrepientan, Señor, y que, como lo hiciste una vez con Saulo de Tarso, lo vuelvas a hacer con quienes hoy persiguen a tu iglesia, y conviertas a estos perseguidores en proclamadores de tu palabra. Padre Celestial, te pedimos por esta iglesia en San Diego, te pedimos, Señor, que tú permitas que tu evangelio siga siendo predicado a diestra y siniestra a todas las naciones, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos ver hoy, en este mismo lugar, podemos ver diferentes nacionalidades representadas. Y esto, Señor, es cumplimiento de tu palabra. Es cumplimiento, Señor, de lo que hemos leído en el Salmo 72. Aún las gentes de las costas lejanas te conocerán y traerán a ti tributo y adoración. Te alabamos, Señor, porque tú has cumplido tu palabra, porque la estás cumpliendo, Señor, y aún habrás de cumplirla. Y te pedimos, Padre, que uses esta iglesia para hacer eso, Señor. Te pedimos que crezcamos en tu gracia y en tu conocimiento, y pongas en nosotros, Señor, un deseo ferviente de dar testimonio a ti a otros, un deseo ferviente de que el mundo te conozca y se reconcilie contigo. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por aquellos de nuestros hermanos que tienen algún problema de salud, alguna adversidad de tipo material o espiritual o emocional. Señor, tú conoces quiénes son estas personas que tu pueblo presenta delante de ti, Señor. Escucha sus oraciones, Señor. Te pedimos, Señor, que a aquellos que están en dolor o en enfermedad les des fortaleza, pero sobre todo, Señor, que les des fortaleza en el hombre interior, que se renueve, como lo dice tu palabra, Señor, que aunque este hombre exterior se deteriora, el hombre interior se renueva. De manera, Señor, que lleguemos todos a la imagen tuya, Señor, a la estatura del varón perfecto, tu Hijo Jesucristo. por aquellos que no te conocen, Señor, que son amados de nuestro corazón, amigos, familiares. Te pedimos, Señor, que abra sus ojos a la gloria de tu Evangelio y nos hagas a nosotros, Señor, instrumentos para llevar tu palabra. Padre Celestial, te pedimos, como tú nos lo has enseñado, que tu reino venga. Vemos a nuestro alrededor tanta maldad, tanto deterioro, tanta violencia. Y de todo corazón, Señor, sabemos que lo único que puede cambiar este mundo es el Evangelio, Señor. Es que los hombres entiendan su pecado y vengan a reconocerte y a postrarse delante de ti. Te pedimos, Padre, uses a tu iglesia, dando testimonio de quién eres, viviendo nosotros mismos conforme a la ley de tu reino, Señor, viviendo nosotros mismos como personas que han sido transformadas, que han sido traspasadas del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Y de esta manera, Señor, demos testimonio de ti. Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, perdón porque hemos pecado contra ti en pensamiento y en acciones. Ayúdanos, Señor, a dolernos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ver que nuestros pecados te ofenden y también, Señor, nos destruyen. Que nuestros pecados, Señor, son por encima de todo tonterías, Señor. Que lo sabio, lo bueno, es obedecerte, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites no solamente alabarte y orar a ti, sino también proclamar tu palabra en la lengua castellana. Señor, te pedimos que en esta ciudad y en este país donde hay tanta gente que habla esta lengua, tu nombre pueda ser conocido por más personas que hablan español. Padre Celestial, te pedimos que haya más testimonio de tu palabra en español. Y te pedimos, Señor, que nos uses para este propósito. Padre Celestial, te damos gracias porque escuchas nuestra oración. Pues no la traemos a ti, Señor, pensando que hay algún mérito nuestro por el cual tú debas escucharnos, sino que la traemos a ti, Señor, confiando en que tu Hijo Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, el que está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo día y noche por nosotros, porque su vida perfecta y su sacrificio en la cruz son los méritos, los únicos méritos, Señor, por los cuales podemos acercarnos a ti, llamarte Padre y presentarte nuestras peticiones. Y es en ese nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que oramos a ti, con las palabras que Él nos enseñó para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonemos ahora juntos el Salmo número 25. Está en la primera página interior.
A ti, oh Jehová, mi alma levantaré. Dios mío, en ti confío yo. En vergüenza no esté. No se alegren de mí mis enemigos.
Nuestra lectura del Evangelio está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 33. Dice así la palabra de nuestro Dios. Al sexto mes fue enviado de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, descendiente de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó profundamente por estas palabras y consideraba qué significaría este saludo. Y el ángel le dijo: Deja de temer, María, porque has hallado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Nuestra afirmación de fe esta tarde proviene de la pregunta número 36 del Catecismo Mayor de Westminster. Yo hago la pregunta y ustedes leen la respuesta. La leemos juntos. ¿Quién es el mediador del pacto de gracia? El único mediador del pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien, siendo el eterno Hijo de Dios, de una sustancia e igual con el Padre, en el cumplimiento de los tiempos se hizo hombre, y así fue y continúa siendo Dios y hombre en dos enteras naturalezas distintas y una persona por siempre. Nuestra lectura del Nuevo Testamento está tomada del Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 36. Dice así la palabra de Dios: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, lo prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios resucitó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y saltó de gozo mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir abiertamente acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que de su descendencia en cuanto a la carne haría surgir al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio la corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Oremos todos juntos pidiendo la iluminación de Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque juntamente con tu palabra nos has dado tu Espíritu Santo que le inspiró, para que sea Él quien alumbre nuestra mente y corazón, para entender y recibir su mensaje y ser transformados por ella. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este sermón, como ustedes pueden quizá ya adivinar, es una explicación de la conexión que hay, de la relación que hay entre los tres pasajes que hemos leído de la Escritura. Ustedes pueden ver que uno de los nombres que se repite en los tres pasajes es el nombre de David. Es no solamente el nombre de David, sino el concepto de la monarquía davídica. Esta mañana en nuestro culto matutino, el pastor England nos habló acerca de todas las vicisitudes históricas y de cómo la providencia de Dios permitió que el reino de David fuese establecido en Israel en tiempos de David. Pero el reino de David no tiene nada más un valor histórico del pasado. No leímos esa historia ni hemos leído este salmo y estas referencias a David como algo que se refiere solamente a algo que ocurrió en el pasado y que no tiene relación con nosotros. El reinado de David tiene una importancia especial para la historia de la humanidad. Y esto se debe no a que David fuese alguien muy importante, no a que David fuese una persona muy influyente, ni siquiera a que David fuese un gobernante o un general muy astuto. Se debe a que Dios, en su gracia, escogió a David para cumplir a través de él uno de los propósitos que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, que es rescatar a un pueblo de en medio de una humanidad perdida en el pecado, una humanidad en la que todos nosotros estamos no solamente enredados en el pecado, no solamente hundidos en el pecado, sino precisamente por nuestro pecado estamos condenados a la separación eterna de Dios. Estamos condenados a la perdición eterna por nuestros pecados. Pero Dios en su misericordia quiso sacar de ese lodo, de esa miseria humana, sacar a un pueblo para rescatarlo. Y para que en lugar de que tuviésemos como propósito, como destino final, la separación eterna en el infierno, pudiésemos tener como destino final estar en su presencia, estar en su gloria por la eternidad. Y este propósito que Dios tuvo desde antes de que el mundo existiese, Dios lo desenvolvió, Dios lo llevó paso a paso por medio de la historia humana. Y escogió seres humanos frágiles, seres humanos pecadores, pero seres humanos a quien Él por su gracia escogió para cumplir ese propósito. Uno de esos seres humanos, que no está mencionado aquí, pero hay una alusión indirecta, uno de esos seres humanos es Abraham. Abraham era un hombre que vivía en un país pagano. Él muy probablemente también era pagano, no sabía nada acerca del Dios verdadero, pero Dios lo llama, lo saca de su ciudad, lo lleva al desierto y le hace una promesa a Abraham. Es una promesa muy larga, pero entre otros elementos de la promesa que Dios hace a Abraham, le dice que dice, te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios escogió a este hombre Abraham para por medio de él traer una bendición que se iba a extender a todas las familias de la tierra. Y de Abraham viene la nación de Israel, ¿verdad? Es una nación enorme, una nación muy grande. Y no sabemos, si nos quedamos con Abraham, no nos podemos imaginar cómo es que Dios va a cumplir con este propósito. Pero a lo largo de la historia, Dios sigue mostrando esta gracia para con la humanidad, pero especialmente en principio a través del pueblo de Israel, para que de Israel saliese a todas las naciones. Y está este hombre David, es un rey, de hecho él es un pastor de ovejas que fue convertido en rey y después fue convertido en militar y finalmente terminó siendo un gran rey que gobernaba sobre su nación, una nación que había sido unificada, que había sido pacificada y que comenzaba a experimentar grande prosperidad. Y David un día se levanta y dice, yo vivo en una casa elegante, cubierta de madera, de cedro, y nosotros seguimos adorando a Dios en una tienda de campaña, en el tabernáculo que se usaba durante que se usó durante el Éxodo, en el cual se deshacía la tienda de campaña, caminaban, la volvían a levantar y ahí adoraban a Dios. Y el lugar de adoración de Dios, el templo de Dios, seguía siendo una tienda de campaña. Y David dice, eso no puede ser. Si yo tengo una casa construida con elegancia, Dios merece un templo majestuoso y elegante. Y entonces dice, voy a consultar a Dios acerca de este deseo que tengo en mi corazón. Lo cual nos da una lección muy importante. Cuando se trata de la adoración de Dios, nuestras buenas intenciones no son suficientes. Debemos consultar qué es lo que dice Dios acerca de cómo debemos adorar. Y eso fue lo que hizo David. No dijo, mi idea es buena, proviene de buenas intenciones, voy a hacerlo. Sino que consultó con el profeta Natán. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Consulta con el profeta Natán y Natán dice, yo no veo ningún problema, pero voy a consultar con el Señor. Y va y consulta con el Señor y el Señor le dice a Natán, dile a David que él no me va a construir a mi casa. Parece al principio algo frustrante, ¿verdad? David quería hacer algo para la adoración de Dios y Dios no lo deja. Pero no es una mala noticia, no es algo frustrante, sino que es de hecho una buena noticia. Porque Dios le dice al profeta Natán: David no me va a construir casa a mí, yo le voy a construir a él una casa. Y aquí hay un juego de palabras. Todos nosotros sabemos que la palabra casa puede usarse de distintas maneras. De hecho, en el hebreo, la palabra templo, la palabra palacio y la palabra casa es la misma palabra, casa. Nada más que cuando es la casa de Dios, es templo. Cuando es la casa de un rey, lo traducimos como palacio. Y cuando es una casa común y corriente, pues lo traducimos como casa. Pero en hebreo es la misma palabra. Pero también usamos la palabra casa en un sentido metafórico. Hasta el día de hoy, las familias reales, las dinastías reales, uno se refiere a estas familias reales como la casa de, por ejemplo, Windsor. La familia real británica es la casa de Windsor. La familia real española es la casa de los Borbones. Y son las únicas dos casas que me sé, pero todas las demás casas tienen sus nombres. Y entonces este concepto que seguimos usando hasta el día de hoy es el concepto de una dinastía, no un edificio, no casa en el sentido de edificio, sino casa en el sentido de una dinastía real. ¿Y por qué era tan importante y tan positivo? ¿Por qué eran buenas noticias que Dios le dijera esto a David? Porque su antecesor, Saúl, su casa real, ¿cuánto había durado? Una generación, Saúl, y ahí se acabó, ¿verdad? La casa real de Saúl no duró. Y entonces cuando el Señor le dice a David por medio de Natán: tú no me vas a construir a mi casa, y yo te voy a construir a ti una casa, le está dando buenas noticias. Tú vas a tener descendientes que van a seguir reinando en tu lugar. Y dice el Señor: te voy a dar una prueba de esa promesa que te estoy haciendo, que tu hijo va a ser el que me construya la casa. Con lo cual te estoy asegurando que un hijo tuyo va a ocupar tu lugar. Un hijo tuyo va a ser rey en tu lugar. Pero no solamente eso, no solamente Salomón va a ocupar tu trono, sino que tu familia va a ocupar el trono de Israel para siempre. Tu dinastía no va a durar 10 generaciones, tu dinastía no va a durar 1000 generaciones, tu dinastía va a durar para siempre. Un descendiente tuyo, el Señor no es específico en ese momento, pero el Señor le dice: un descendiente tuyo va a reinar por siempre. Y este salmo que hemos leído, el salmo número 72, es una celebración de esa promesa que el Señor le hizo a David. Y es una celebración acerca de este gran rey que David no podía saber quién iba a ser. Quizá podía pensar, bueno, quizás sea Salomón, pero realmente David sabe que es alguien mucho más grande que Salomón. Y entonces este salmo celebra la venida de un gran rey. No solamente lo celebra, sino que pronostica, profetiza la venida de un gran rey, que va a ser un rey sabio, va a ser un rey justo, va a ser un rey misericordioso, que a aquellos miembros de su pueblo que sufren aflicción y persecución, el Señor va a hacerles justicia. Eso es muy relevante hoy, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy que tenemos muy en mente la persecución que hay en países musulmanes. Estos afligidos de los que habla el versículo 4 del Salmo 72 se refiere a los que son afligidos por causa del nombre del Señor. Y este salmo dice que este gran rey un día va a traer paz a estos afligidos y va a salvar a los menesterosos de su pueblo. Este gran rey no solamente va a rescatar a los suyos, sino que nos dice que va a aplastar al opresor. Esto se parece mucho a lo que dice el Salmo 2. El Salmo 2 dice que los reyes de la tierra y los pueblos de la tierra se amotinan en contra de Jehová y en contra de su ungido, de su Mesías, de su rey. Y el Salmo les advierte: sean prudentes, reyes de la tierra, porque el Señor va a quebrantar con vara de hierro a aquellos que se oponen al reinado del Hijo de David. No solamente eso, sino que el Salmo celebra que este gran rey y su reinado va a ser perpetuo, permanente, no va a tener fin. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación, dice el versículo 5. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días la justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Cuando este reinado venga y se haga una realidad en la tierra, quienes hayan creído en este gran rey van a gozar de esta bendición perpetua. Esos días todavía no llegan, ¿verdad? Es por eso que en la oración que el Señor nos enseñó, que llamamos el Padre Nuestro, es por eso que una de las primeras peticiones que hacemos es: venga tu reino. Nosotros queremos que esto ya suceda. Queremos que este reinado de este gran rey justo, sabio, santo, venga ya. El versículo 8 nos dice algo más acerca de este reinado, que es muy importante a la luz de la otra lectura que hicimos, que es la de Hechos. Nos dice que este reinado no solamente va a ser eterno en el tiempo, sino que también va a ser un reinado global. Una palabra moderna, pero lo que dice ahí, hoy lo traduciríamos como un reinado global. Israel es un pedacito de tierra en Palestina, ¿verdad? Si lo vemos en el mapa, es una rayita en el mapa, ahí en el extremo sur oriental del mar Mediterráneo. Y aquí el Salmo dice que el reinado de este gran rey de Israel no se va a limitar a las fronteras de Israel. De hecho, ese solo va a ser el inicio, y que su reinado va a cubrir toda la tierra. Va a ser un reinado global. No solamente eso, sino que los habitantes de toda la tierra van a postrarse ante este gran rey, van a creer en él y van a adorarlo. Dice el versículo 9: ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Una advertencia más contra los enemigos. Y voy a regresar a esto en un momento. Es un rey que trae bendición, es un rey que trae paz, pero es un rey que también trae juicio, un rey que trae destrucción a aquellos que se oponen a su reinado, a sus enemigos. Tiene estas dos vertientes. No solamente eso, sino que nos dice que los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Estos versículos a mí me emocionan mucho, porque la Biblia habla de las costas lejanas como aquellos países de los cuales ellos no tenían noticia. La única manera en que podían saber que había otros países más allá del mar es porque llegaban en barco, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen? Oh, de una costa muy lejana. Y saben, nosotros somos las personas a las que se refiere aquí el Salmo. Nosotros somos los que vivimos en las costas lejanas, en esos países de los que los israelitas no sabían nada. Lo único que sabían es que para llegar a esos países había que tomar un barco y llegar a otra costa muy, muy lejana. Aquí el Señor está hablando de nosotros, los que vivimos en la costa del Pacífico, por ejemplo, una costa muy, muy lejana de Israel. Está hablando de nosotros y está diciendo que el reinado de este gran rey va a llegar hasta nosotros, y que de estos países tan lejanos, de estas tierras con nombres tan extraños, imagínense ustedes que le hubieran dicho a David: fíjate que en un lugar que se va a llamar California, tu nombre va a ser conocido, y tu descendiente, el hijo de David, va a ser adorado por personas que viven en un lugar que se llama California, y otros que viven en un lugar que se llama México. David hubiera dicho: ¿quién sabe dónde esté eso, verdad? Pero aquí está profetizando, esos países lejanos van a conocer de él y van a traerle dones, tributo, adoración y sumisión a él. Vuelve el tema de su misericordia en el versículo 12 y el versículo 7, porque a él librará al porque él librará al menesteroso que clame, y al afligido que no tenga quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellas será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Podemos pensar, no sabemos qué sabía David acerca de la redondez de la tierra, pero hoy en día que sabemos de la redondez de la tierra y que en toda la tierra se invoca el nombre del Señor Jesús, el gran hijo de David a quien se refiere este salmo, esta profecía se ha cumplido. Día y noche, en alguna parte del mundo, en cualquier momento, en alguna parte del mundo, el nombre del Señor Jesucristo es invocado y bendecido, y se ora por su nombre en toda la tierra. Y en el versículo 17 repite la promesa dada a Abraham: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Ese propósito que Dios se fijó aún antes de la fundación del mundo, para el cual escogió y llamó a Abraham, y para el cual escogió y llamó a David, será finalmente cumplido por este gran hijo de David a quien se refiere el Salmo 72. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este gran hijo de David? Es por eso que hemos hecho la lectura del Evangelio según San Lucas. Cuando el ángel aparece a María, el ángel le dice a María que este hijo que ella va a tener de manera milagrosa, que va a concebir de manera milagrosa, va a ser grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y dice el ángel: el Señor le dará el trono de David, su padre. Este gran rey profetizado en el Salmo 72 no es otro más que el Señor Jesucristo, el gran Hijo de David, que fue profetizado, que es Dios mismo hecho carne, Hijo del Altísimo, Dios mismo hecho carne, plenamente Dios, como lo hemos leído en la pregunta del catecismo, pero también plenamente hombre. Es hijo de Adán, es hijo de Abraham, es hijo de David, y es heredero de la promesa que Dios hizo a David. Y esto no es una historia que termina en Palestina hace 2000 años. Porque este bebé que le fue anunciado a María y cuyo nacimiento el mundo supuestamente celebra, aunque hacen todas las cosas que él no quiere que hagamos, las hacen en celebración de su nombre. Este gran hijo de David, como lo hemos leído en el sermón que predicó Pedro en el día de Pentecostés, este gran hijo de David fue crucificado por la humanidad, por aquellos a quienes había venido a rescatar. En lugar de reconocerlo como Dios, en lugar de reconocerlo como gran rey, en lugar de postrarse, como dice el Salmo que debíamos hacerlo, postrarnos delante de Él, traer a Él nuestros tributos, orar a Él y en su nombre, en lugar de hacer eso, lo crucificamos. Eso es lo que está diciendo Pedro a su audiencia, porque su audiencia, literalmente, quienes estaban ahí, lo habían crucificado. Y quizá nosotros podemos decir, yo no estaba ahí, yo no había nacido, a mí no se me puede culpar. Pero la pregunta ¿es Cristo Jesús tu rey? ¿Es este gran hijo de David, este gran Mesías profetizado, es a quien tú sometes tu vida? ¿Es a quien tú obedeces? ¿A quien tú das tu tributo? ¿A quien tú has confiado tu vida y tu muerte? ¿O estás tú entre aquellos que se oponen a su reino? ¿O estás tú entre quienes al leer su palabra dices, no, esta parte no me gusta? No, esto yo lo voy a vivir a mi manera. Tú, Jesús, estás muy bien para las ancianitas en la iglesia. Yo voy a vivir mi vida a mi manera. O yo puedo vivir mi vida sin ti. Solo hay dos opciones. O el Señor Jesucristo, el gran Hijo de David, es delante de quien tú te has postrado, delante de quien tú has reconocido tus pecados y a quien has reconocido como Señor y Rey, o estás entre sus enemigos. No hay punto medio. O eres siervo, vasallo del Señor Jesucristo, o estás entre sus enemigos. Y ya hemos leído lo que dice que va a hacer con sus enemigos. Y eso es lo que Pedro dijo al final de este sermón, que no lo leímos completo. Dice, este Señor, este Jesús a quien el Señor ha hecho Cristo, Él va a juzgarlos. Porque lo dice el Salmo 72, ¿verdad? Que este Rey va a juzgar a su pueblo y a las naciones con justicia. Y generalmente cuando leemos estas palabras, pensamos en la gente que es muy mala, ¿verdad? Pobre de Hitler, ahora sí va a pagar todas las que hizo. Aquellos dictadores, aquellos genocidas, aquellos asesinos, les va a ir muy mal el día del juicio. Y nosotros decimos, pero yo no soy tan malo. Pero el Señor, en su palabra, ha dicho claramente que lo que pide es obediencia perfecta. Cualquier pecado.
Bondad, confiamos en ti, tu misericordia, cuán firme, cuán fiel, crea.
Nuestra lectura del Antiguo Testamento proviene del Salmo número 72. Yo la voy a leer en voz alta y ustedes, por favor, la siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios: Oh Dios, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días la justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Será perpetuo, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Bendito lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora vayamos en oración a nuestro Dios y al terminar vamos a orar juntos con la oración que el Señor nos enseñó. Pero eso al final. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque nos has dado la vida, porque nos has dado, Señor, no solamente la vida, sino también nos has dado con qué sustentarla, nos has dado cobijo, nos has dado el alimento de cada día. Y sobre todo, Padre Celestial, porque no nos has tratado conforme a nuestras iniquidades. Padre Celestial, reconocemos que nuestras vidas se han apartado de ti, que nuestras vidas, Señor, no reflejan lo que sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que deberíamos hacer. Sabemos, Padre, que hemos quebrantado tu ley. Y Padre Celestial, te damos gracias porque no nos has tratado como nuestros pecados merecen que nos trates. Padre Celestial, no solamente eso, sino que te damos gracias porque nos has dado tu palabra. Porque tú sabes, Señor, que somos ignorantes, que estamos ciegos en cuanto a qué debemos hacer, en cuanto a cómo podemos acercarnos a ti, en cuanto a cómo podemos ser salvos. Estamos en oscuridad completa y tú nos has dado en tu palabra la luz para conocerte. Nos has dado en tu palabra las buenas nuevas de salvación. Padre Celestial, te damos gracias porque no solamente es un mensaje, porque lo que dice tu palabra son hechos que ocurrieron en la historia. Porque tú un día te hiciste hombre y viniste en forma de hombre a la tierra y te hiciste semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Y habiendo vivido como nosotros y habiendo sido tentado como nosotros lo somos, pero sin pecado, llevaste sobre ti mismo en la cruz el castigo que correspondía a nosotros. Por ello, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y en esta tarde, Padre, te pedimos que esta verdad sea conocida, no solamente como información, no solamente como historia, sino que sea conocida por todos los que estamos aquí, como una realidad. Padre Celestial, la oscuridad de nuestro corazón es tal que si tu Espíritu Santo no abre nuestros ojos a tu palabra, seguiríamos ciegos y en oscuridad. Por eso te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que esta tarde nos ayude a entender tu palabra y que abras nuestros ojos para que podamos ver tu reino. Padre Celestial, al orar no solamente lo hacemos por nosotros, sino también por nuestros hermanos en muchos lugares del mundo. Especialmente, Señor, te pedimos por aquellos hermanos nuestros que en esta hora están padeciendo persecución. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos nuestros que en este tu día han tenido que alabarte en secreto o han expuesto sus vidas para invocar tu nombre, o simplemente no han podido hacerlo con otros creyentes porque no tienen la libertad para hacerlo. Padre Celestial, ellos son tanto ovejas tuyas como lo somos nosotros. Y nosotros, Señor, tenemos la libertad para hacerlo. Tenemos los recursos para hacerlo. Padre, te pedimos que tengas misericordia de nuestros hermanos que son perseguidos. Te pedimos, Padre, que en tu poder soberano permitas que pronto ellos puedan ser libres para adorarte. Te pedimos, Señor, que en tanto son perseguidos por causa de tu nombre, tú les des fortaleza. Tú les des una fe viva, una fe vibrante y brillante, que dé testimonio de ti, Señor. Que dé testimonio de que ellos han creído en ti. Que dé testimonio de la grandeza del Dios que eres tú. Padre Celestial, te pedimos que supla sus necesidades. Te pedimos, Señor, que así como nosotros nos has dado cobijo y alimento, y salud, y fuerzas, trabajo, recursos, sin merecerlo nosotros, Señor. También a ellos les des los recursos necesarios para sobrevivir, para poder compartir tu evangelio, para dar gloria a tu nombre. Por aquellos, Señor, que los persiguen, te pedimos, Padre, que toques sus corazones, pues ellos no son peores de lo que nosotros éramos sin ti, de lo que nosotros seríamos sin ti. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de quienes hoy te persiguen. Te pedimos, Señor, que abras sus ojos a tu evangelio, de manera, Señor, que te conozcan, que se arrepientan, Señor, y que, como lo hiciste una vez como con Saulo de Tarso, lo vuelvas a hacer con quienes hoy persiguen a tu iglesia y conviertas a estos perseguidores en proclamadores de tu palabra. Padre Celestial, te pedimos por esta iglesia en San Diego, te pedimos, Señor, que tú permitas que tu evangelio siga siendo predicado a diestra y siniestra a todas las naciones, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos ver hoy, en este mismo lugar, podemos ver diferentes nacionalidades representadas. Y esto, Señor, es cumplimiento de tu palabra. Es cumplimiento, Señor, de lo que hemos leído en el Salmo 72. Aún las gentes de las costas lejanas te conocerán y traerán a ti tributo y adoración. Te alabamos, Señor, porque tú has cumplido tu palabra, porque la estás cumpliendo, Señor, y aún habrás de cumplirla. Y te pedimos, Padre, que uses esta iglesia para hacer eso, Señor. Te pedimos que crezcamos en tu gracia y en tu conocimiento, y pongas en nosotros, Señor, un deseo ferviente de dar testimonio a ti a otros, un deseo ferviente de que el mundo te conozca y se reconcilie contigo. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por aquellos de nuestros hermanos que tienen algún problema de salud, alguna adversidad de tipo material o espiritual o emocional. Señor, tú conoces quiénes son estas personas que tu pueblo presenta delante de ti, Señor. Escucha sus oraciones, Señor. Te pedimos, Señor, que a aquellos que están en dolor o en enfermedad, les des fortaleza. Pero sobre todo, Señor, que les des fortaleza en el hombre interior, que se renueve, como lo dice tu palabra, Señor. Que aunque este hombre exterior se deteriora, el hombre interior se renueva. De manera, Señor, que lleguemos todos a la imagen tuya, Señor, a la estatura del varón perfecto, tu Hijo Jesucristo. Por aquellos que no te conocen, Señor, que son amados de nuestro corazón, amigos, familiares, te pedimos, Señor, que abra sus ojos a la gloria de tu Evangelio y nos hagas a nosotros, Señor, instrumentos para llevar tu palabra. Padre Celestial, te pedimos, como tú nos lo has enseñado, que tu reino venga. Vemos a nuestro alrededor tanta maldad, tanto deterioro, tanta violencia. Y de todo corazón, Señor, sabemos que lo único que puede cambiar este mundo es el Evangelio, Señor. Es que los hombres entiendan su pecado y vengan a reconocerte y a postrarse delante de ti. Te pedimos, Padre, uses a tu iglesia, dando testimonio de quién eres, viviendo nosotros mismos conforme a la ley de tu reino, Señor, viviendo nosotros mismos como personas que han sido transformadas, que han sido traspasadas del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Y de esta manera, Señor, demos testimonio de ti. Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, perdón porque hemos pecado contra ti en pensamiento y en acciones. Ayúdanos, Señor, a dolernos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ver que nuestros pecados te ofenden y también, Señor, nos destruyen. Que nuestros pecados, Señor, son por encima de todo tonterías, Señor. Que lo sabio, lo bueno, es obedecerte, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites no solamente alabarte y orar a ti, sino también proclamar tu palabra en la lengua castellana. Señor, te pedimos que en esta ciudad y en este país donde hay tanta gente que habla esta lengua, tu nombre pueda ser conocido por más personas que hablan español. Padre Celestial, te pedimos que haya más testimonio de tu palabra en español. Y te pedimos, Señor, que nos uses para este propósito. Padre Celestial, te damos gracias porque escuchas nuestra oración. Pues no la traemos a ti, Señor, pensando que hay algún mérito nuestro por el cual tú debas escucharnos, sino que la traemos a ti, Señor, confiando en que tu Hijo Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, el que está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo día y noche por nosotros, porque su vida perfecta y su sacrificio en la cruz son los méritos, los únicos méritos, Señor, por los cuales podemos acercarnos a ti, llamarte Padre y presentarte nuestras peticiones. Y es en ese nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que oramos a ti, con las palabras que Él nos enseñó para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonemos ahora juntos el Salmo número 25. Está en la primera página interior.
A ti, oh Jehová, mi alma levantaré. Dios mío, en ti confío yo. En vergüenza no esté. No se alegren de mí mis enemigos. Nadie que espera en ti será confundido jamás. Los rebeldes serán avergonzados.